la crisis política que pueda haber en algún país, independientemente de la crisis económica que pueda estar atravesando algún país. Hay algo que todos indefectiblemente deberíamos hacer, cada uno en su medida, y es alimentarnos. Sin importar de cuánto sea su ingreso, la gente tiene que alimentarse para poder sobrevivir. Suele decirse que quien menos percibe destina más de ese ingreso a la alimentación. Es un hecho lógico, además es sentido común. Bueno, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Alimentación alertó el pasado 15 de febrero que Venezuela, en el país, persisten las dificultades para que las familias puedan acceder a alimentos de calidad debido a problemas de distribución de alimentos, merma en el poder adquisitivo y el impacto de las medidas coercitivas. Sobre esto queremos conversar el día de hoy y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, porque queremos hablar de producción, de distribución, de acceso y de salud también. Y por eso, por una parte tenemos y vía telefónica a la doctora Marianela Herrera, quien como saben es médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Doctora Herrera, qué gusto saludarla, buen día.
Igualmente, Román, muy buen día.
Muy agradecido. Y en el estudio tenemos a Celso Fantinel, es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, es decir, Fedeagro. Celso, bienvenido siempre.
Gracias, Román. Saludos a Marianela.
Como les comento a ambos, que como quisiera abordar todos esos pasos, y el primero sería la producción de alimentos, con su permiso, doctora Herrera, voy a dar primero la palabra a Celso Fantinel para que Celso nos diga ¿Cómo fue 2023 en materia alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con producción y distribución, y cómo viene siendo este primer trimestre que ya superamos del año 2024?
Mira, venimos recuperando capacidades desde la caída de la crisis del 2017-18, de más de 80% en muchos rubros esenciales, como el maíz, el arroz, la caña, hortaliza. Estamos recuperando capacidades y, por supuesto, yo escuchaba el amigo allá en Bogotá, estamos impactados por un cambio climático, calentamiento global, fenómeno del Niño. En el caso de Venezuela y Colombia es ausencia de lluvia. El Niño para otras regiones de Sudamérica es abundante agua, ¿no? Es el contrario. Realmente ya tenemos más del 66% cubierto en soberanía maíz blanco, 54% en arroz. Ya la caña de azúcar, esta zafra va muy bien y seguramente nos va a dar otro 60-65% de abastecimiento. Vean lo que es frutas y hortalizas, la puntualidad inclusive de que usted va a un mercado a cielo abierto todos los días miércoles, jueves o sábados y están nuestros gochitos, están nuestros productores ya entregándole a los consumidores frutas y hortalizas. Bueno, lo que hace falta es dinero, hace falta poder adquisitivo de parte de muchos venezolanos, y también la doctora seguro va a tocar ese tema, que también yo lo voy a tocar en la Asamblea de Valencia, es el cambio en patrones de consumo. Hay muchos venezolanos que se van por las harinas, muchos venezolanos inclusive dejan las hortalizas, entonces nuestras hortalizas muchas veces se quedan en el campo, pierden valor, se dañan. Entonces todos estos temas también van a ser importantes, que vamos a tocar en nuestra asamblea, pero sí iniciamos un 2024, mucho mejor en tema de consumo. La propia agroindustria ha indicado que hemos ido mejor que el trimestre de 2023, y eso es alentador para nosotros, porque en nuestros estatutos, Román, igual de nuestra asociación a la federación, nosotros debemos auspiciar también el consumo, y entonces a eso también nos debemos, y por eso tocamos estos temas de consumo.
Claro. Doctor Herrera, Celso, el presidente de Fedeagro, nos habla de una producción de más de 50% de unos rubros que son esenciales, cereales, ha hablado de frutas, también de hortalizas. Es decir, en términos de producción y distribución hay una mejora. ¿Qué reciben en términos de acceso, de precios, de alimentación, de la salud del venezolano, doctor Herrera?
Fíjate, y aprovecho también de saludar a Celso, qué gusto escuchar, además de una fuente autorizada, la mejoría en esta área. Ahora, lo que hay es que acoplar esa mejoría con el acceso a los alimentos, que es un pilar fundamental de la seguridad alimentaria. Así como tenemos el pilar de la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la bioutilización de los mismos son fundamentales. Y en este momento nosotros los esfuerzos deberían estar enfocados a mejorar el acceso, que aparece como uno de los principales problemas para justamente para alimentar los venezolanos y sus familias. Es ahora hay alimentos, no tengo cómo comprarlos. Y esto aparece repetidamente en todos los espacios que nosotros podemos acceder, en los trabajos comunitarios, en las encuestas en las cuales nos hemos visto involucrados y en el día a día. O sea, se escucha realmente que el problema es no gano suficiente para alimentar. Y precisamente era un tema muy, muy tocado en la reciente Conferencia Global de Seguridad Alimentaria, a la cual tuve el inmenso honor de asistir. No solamente en Venezuela tenemos este problema, sino pareciera que es global, sobre todo para las áreas rurales, donde se está viendo un incremento de la obesidad, porque la gente, y es contradictorio, en un área rural que comas harinas, productos ultraprocesados, porque son más baratos, más económicos y más rendidores. Entonces el cambio en este patrón de alimentación pareciera seguirse extendiendo de manera importante a nivel global y es de gran preocupación, pues por supuesto, para toda la comunidad que trabajamos en seguridad alimentaria.
Doctora Herrera, ¿hay algunas zonas del país que representen mayor dificultad en ese acceso a los alimentos que otras?
Fíjate, la mayoría, en términos generales, todo el país se encuentra con dificultades para el acceso, porque realmente tenemos unos sueldos sumamente bajos que no están alineados con el costo de la canasta básica de alimentos. Entonces, realmente no es difícil entender que más o menos todos tenemos el mismo problema. Sin embargo, mientras más te alejas, ¿verdad?, y mientras más rural es la zona, más problemático, porque entonces el costo del transporte, el costo hacia lo otro que acompaña a esa distribución de alimentos, encarece el costo final del alimento, el cual tiene que asumir el consumidor. Y entonces allí sí tenemos ese problema, porque entonces cuando tienes un problema con un combustible de un precio muy costoso, entonces te encarece el transporte más costoso va a impactar en el precio global y final de ese producto, que no puede ser accedido fácilmente por quien está a miles de kilómetros de distancia y necesita comprar su alimento básicamente para poder alimentarse.
Claro, claro. Es la voz de la doctora Marianela Herrera que nos acompaña. En el estudio está Celso Fantinel, presidente de Fedeagro. Celso, la doctora Herrera habla de la dificultad en el acceso a los alimentos. Celso, tú hablas de un aumento en el consumo y yo quisiera entender entonces esos patrones que, como bien decías, has cambiado. ¿Quiere decir ese aumento en el consumo que todos están consumiendo algo, que quienes consumían algo consumen más, que quienes consumían mucho están consumiendo ahora muchísimo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo se puede justificar ese aumento del consumo con esa dificultad de acceso de la que habla la doctora?
Sí, sobre todo lo vemos en harinas. Lo vemos en harina precocida y lo estamos viendo en arroz, en pasta, ¿no? Fíjate que hace año y medio tenías el precio de la harina precocida en unos 60, unos 80, y ahorita estamos en 0.80, un dólar. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario desde el sector primario y el sector transformador y comercial, ¿no? Uh-huh. El arroz sí a nivel mundial ha subido de precio, pero se mantiene sobre un dólar 20 promedio, igual la pasta. Ese es un esfuerzo también que se está haciendo toda la cadena agroalimentaria, ve lo dificultoso, ¿no? Uh-huh. Que es lo que decía la doctora Marianela, tiene toda la razón. Luego súmale el deterioro de los servicios públicos en las zonas rurales. Pero el tema de llevarle los alimentos a las zonas rurales y con servicios públicos, carreteras, puentes destruidos, por supuesto, allá la inflación es mucho mayor, los precios son mayores, pero sí hay una recuperación en harina precocida, ya estamos cercano a los 36 kilos y siempre bordeamos entre 40, 38 kilos per cápita, el arroz está sobre 32, el azúcar sí ya por el tema de las gaseosas, que ha bajado mucho, ¿no? La proporción de azúcar en la gaseosa, entonces eso ha bajado también el consumo deseable de azúcar en el país y la pasta, bueno, sé que las agroindustrias están tratando de competir con la pasta turca, entonces ese es un trabajo bastante duro, un compromiso desde el sector primario, transformador, comercial. Ya el Ejecutivo lo ha entendido, nos está apoyando. Hay muchos cuellos de botella que hemos ido saltando, pero todavía quedan muchas trabas. Pero por otro lado, tenemos problemas en el tema del diésel, que PDVSA ha ido sorteando y junto con gobernadores, alcaldes, junto con Fedeagro, las asociaciones, hemos tratado de hacerle llegar el diésel para que no caiga en el mercado negro. O sea, hay muchas cosas que estamos haciendo conjuntamente con un ejecutivo que yo lo veo más proactivo, ¿no? Y si logramos contener la inflación, Román, si logramos esta tasa del dólar sostenerla durante 2024, estos niveles, por supuesto que el salario, aunque sea muy bajo, pero hablamos que ya el sector privado, los salarios mínimos, los más básicos, superan los $160, a diferencia del público, que muchas familias dependen de la caja CLAP, de la bolsa CLAP, y que también ha ido mejorando y le han ido colocando también productos hechos en Venezuela por venezolanos, que eso también lo que le hemos solicitado al Ejecutivo, ¿no? Que haya más presencia de productos hechos por venezolanos y aquí en Venezuela, en esta bolsa, y ya lo vemos, ¿no? Y de manera de que el sector primario vegetal te puede generar casi 3 mil millones de dólares en campo, pero cuando lo llevas a Naquel son más de 12 mil millones de dólares. Claro, claro. Y luego pon el sector agropecuario, el sector pecuario, entonces vemos que en el PIB el tema alimentario debe superar fácilmente los 10, 12 puntos del PIB.
Es la voz de Celso Fantini, el presidente de Fedeagro. Doctor Herrera, hoy comenzamos de hecho nuestros titulares con información sobre las sanciones, tal cual nos tiene que el gobierno de Estados Unidos adelanta que no va a renovar las licencias generales que autorizan transacciones con la industria petrolera venezolana. La fecha límite que había colocado el gobierno de Estados Unidos era el jueves 18 para evaluar la continuidad o no de ese alivio. Le pregunto, ese alivio de las sanciones, el que de acuerdo a muchos economistas ha representado una mejora en las condiciones, entre ellas la estabilización del precio del dólar, ¿tuvo también un impacto en la alimentación del venezolano? ¿Puede haber una relación entre alivio de sanciones y la mejor alimentación del pueblo?
Fíjate, esa es una pregunta sumamente difícil de responder y me voy a referir a una revisión sistemática de literatura que realizáramos en ocasión de los comentarios en años anteriores acerca del mismo problema. Y cómo era el comportamiento en distintos países. Realmente las sanciones económicas tienen un impacto para la población civil en general, tal como se ha visto en otros países sancionados que han estudiado bastante en profundidad el efecto de las sanciones sobre la población civil. Entonces realmente, si esas sanciones pasan por hechos que van a tener un impacto en los grandes rubros, y yo no soy economista, y sí, tú lo sabes, y la audiencia también lo sabe, pero si eso va a tener un impacto en cómo la gente puede percibir un mejor ingreso o no, pues definitivamente vamos a ver una desmejora en el patrón de alimentación, porque como ya lo fíjate que la recuperación que describe Celso, muy bien descrita por cierto, está hecha en rubros que básicamente nos aportan calorías, que es una parte fundamental de la alimentación. No quiero decir que no lo sea, pero necesitaríamos también que la población, y esto es la preocupación a nivel global que tienen las organizaciones multilaterales que trabajan alimentación, FAO, Programa Mundial de Alimentos, que uno lo podía ver claramente, cómo te estás alimentando y el bajo consumo a nivel global que existe de vegetales, de frutas, de fibra. Y entonces, ¿cómo se traduce eso en salud? Con mayor enfermedades crónicas, mayor enfermedad cardiovascular, mayor obesidad asociada a pobreza, que todavía como que nos cuesta entender ese concepto en nuestra cabeza. Sí, pero es que la obesidad y el sobrepeso también puede asociarse a inseguridad alimentaria porque tú te alimentas con lo que puedes comprar. Entonces allí hay que continuar haciendo un esfuerzo para, y ojalá que esta misma apertura que hay hacia este tipo de producto pues pueda manifestarse en otros rubros que mejoren la posibilidad de tener una mejor salud.
Doctor Herrera, además de los ingresos que cada quien pueda percibir, ¿con qué más cuenta cada venezolano? ¿Qué ha habido de la ayuda humanitaria vinculada a la alimentación? ¿Qué hay de programas como, por ejemplo, el CLAP? ¿Qué hay del programa de alimentación escolar? ¿Qué se sabe de estas otras herramientas a la fecha?
Bueno, fíjate, el Programa Mundial de Alimentos está haciendo su trabajo en la población priorizada, porque recordemos que no puede existir una expectativa de que vamos a resolver todo a punta de ayuda humanitaria, claro, ¿verdad? Sino que existe una población priorizada con unos criterios, ¿verdad? Y esos criterios, bueno, son los que son y son los que alcanzan a la población que se va que se está atendiendo. Entonces sí, realmente hay, y lo pueden ver si ustedes buscan la información que está en Twitter de a través de las cuentas del Programa Mundial de Alimentos, usted va a ver que sí, que la población atendida pues realmente tiene un beneficio y que realmente hay cosas que están sucediendo. Entonces, bueno, es para todo el mundo y la gente tiene, dice, bueno, ¿y por qué a mí no me dan? Bueno, porque no estás en el criterio, porque recordemos que las emergencias humanitarias también se manejan con una serie de criterios que se proponen y que hay que cumplir. Entonces, desde allí, bueno, es toda esta planificación, toda la estrategia, ¿verdad? Las bolsas CLAP, me encanta escuchar lo que dice Celso, que se pueden mejorar y con productos hechos en Venezuela mejor, porque entonces tenemos las regulaciones venezolanas allí, como por ejemplo la fortificación voluntaria de la harina de maíz precocida, que va a mejorar entonces el aporte de hierro, de vitamina A, para la población que tanto lo necesita. Eso sería fundamental, retomar los productos hechos en Venezuela acorde a las regulaciones venezolanas, para entonces tener la fortaleza de estar atendiendo lo que de verdad necesitamos en la población venezolana. Y últimamente, bueno, alinear la producción de alimentos en el país acorde a las necesidades, que es algo que siempre hemos intentado desde hace muchas décadas atrás. Escuché a mis maestras una y otra vez volver sobre esto.
Doctora Herrera, gracias por habernos acompañado. Me quedo unos minutos más con Celso, pero para hablar de la Asamblea FEAGRO, pero gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un gusto.
Saludos, doctora.
La doctora Marianela Herrera. Celso, antes de hablar de la Asamblea, ¿se puede hablar de una tendencia en materia de producción y distribución como en una realidad con tantos contrastes, pero además dependiendo de tantas variables distintas, algunas controlables, otras no?
Sí, no. Y otra cosa para todos los venezolanos, la seguridad alimentaria, digamos, está garantizada por la producción nacional y las importaciones que está en manos del sector privado, ¿no? Entonces, confíen todos los venezolanos en el trabajo que se está haciendo desde el campo, que estamos haciendo del sector agroindustrial, el ejecutivo. Se garantiza la alimentación a los venezolanos, por supuesto. Lo que decía la doctora tiene toda la razón. Yo sí veo mi mejor encuesta es los uniformes. Mis trabajadores han recuperado una o dos tallas desde el año 2020 al 2024 y lo que decía la doctora, bueno, que los venezolanos deben alimentarse mejor. A nosotros sí nos preocupa que hay una baja ingesta en el caso de hortalizas, ¿no? Y sobre todo las hortalizas de rama. Tal vez uno puede decir, bueno, la hortaliza de rama estaba en la población europea, italianos, portugueses, españoles, otros, ¿no? Pero sí vemos que hay una recuperación y hay salarios ya que lo indican en el sector privado, ¿no?
Ojo. ¿Cómo explicarle a quien no se siente, digamos, arropado, alcanzado por esa recuperación? Dirá, ¿cuándo yo?
Sí, si tú hablas de los venezolanos, de menos recursos, sí, bueno, mira, y yo creo que más producción podamos tener en Venezuela, yo garantizaría... las divisas para traer maquinarias, equipos, ¿sabes? Para traer para la agroindustria maquinarias modernas para competir sobre el mundo global, porque también todos estos alimentos, cuando tuvimos la crisis que entraron cualquier cantidad de alimentos sin aranceles, sin IVA, estamos hablando de países de primer mundo donde el volumen de producción es el que da el precio final y que también nosotros los alimentos en Venezuela son alimentos garantizados y alimentos según regulaciones de países de primer mundo también. Entonces también el consumidor no vaya a creer en ofertas engañosas de estos países que también somos vecinos, de que los alimentos son tipo B y tipo C, ¿no?
¿Qué cambió? Hace nada de tiempo, y nada de tiempo, podemos hablar de 2-3 años, se hablaba del riesgo de la seguridad alimentaria. Ahora te escucho, Celso, hablando de todo lo contrario, de que está garantizada la alimentación del Venezuela. ¿Qué cambió?
No, la dolarización trajo a todos los sectores esa garantía de recuperar las inversiones que hacemos. En el caso nuestro, cuando tú tenías todos los insumos, maquinaria, equipo, repuesto, todo dolarizado, y luego la agroindustria dolariza, tardó más en hortalizas, tardó más en otros rubros, en el azúcar un año más, pero eso nos da garantías inclusive para aumentar producción y para darle mejores beneficios a nuestros trabajadores, porque si hay alguien que ha aguantado la pela, también en Venezuela han sido nuestros trabajadores y empleados, ¿no? Pero ya se está viendo, ¿no? Ojalá el sector público, yo creo que ahí está la clave también, que desde el sector público puedan aumentarle los salarios, los sueldos y salarios, digamos, a sus trabajadores y empleados y mejorar el consumo. A nosotros es inútil que entonces Fedeagro, sus asociaciones y sus productores aumentemos producción que luego se nos quede en el campo. Entonces, por eso salimos también en esta asamblea. El primer tema abriendo la asamblea es justamente el tema de los cambios de patrones de consumo. Va a estar José Antonio Gil Yepes, que está haciendo un trabajo especial para esta asamblea. Va a estar la doctora Marixa Landaeta de Bengoa, va a estar Juan Luis Hernández de la Red Agroalimentaria, imagínate, junto con Aquiles Hawking, nuestro expresidente. Luego vamos a agricultura regenerativa, porque nosotros creemos que nuestro mayor activo, nuestra unidad de producción es el suelo. Vamos con el mercado mundial de alimentos, que está pasando con los cereales, porque han caído de precio, que nos afecta a los productores de maíz y de arroz aquí en Venezuela. Vamos también con CropLife, que ahora, digamos, son los fabricantes agroinsumos, pero ellos ahora hablan de la ciencia en la fabricación de insumos, cómo ellos también ahora protegen a nuestros agricultores con insumos menos agresivos, menos dañinos también, no solo para la tierra, no solo para el ser humano. Vamos a tocar temas como el HLB, el tema del dragón amarillo, como vamos a estar en Carabobo, que prácticamente el HLB, no solo en Venezuela, sino en el mundo, acabó con gran parte de los cítricos, para luego cerrar, digamos, nosotros, parte de la directiva. Vamos a tocar los temas para avanzar en este año 2024.
Quedaron en el pasado, Celso, temas como, por ejemplo, las expropiaciones o el pago de vacunas. ¿Eso forma parte
del pasado? Sí, hay que decirlo, ha quedado bastante en el pasado. Ahí la comisión, la subcomisión agrícola con el diputado Busnego, le está poniendo el pecho a eso. Se han judicializado invasores de oficio. Siempre has escuchado varinas, se han venido a Portuguesa. Hubo errores de parte del INTI donde habían juicios que terminaron a favor de los productores, pero se dieron títulos. Entonces se está negociando cómo o pagarle al productor la tierra, porque ya hay gente que tiene más de una década, ¿sabes?, en las unidades de producción y buscando la manera de que haya calma, de que haya paz en el campo para poder producir, ¿no? Nosotros creemos, de verdad, Román, de que si hubiesen inversiones que alcanzaran los 1.500 millones de dólares, te aseguro que en 5 años Venezuela tiene soberanía agroalimentaria, escuchando esto que pasa, guerras en Ucrania, conflicto Rusia, ves ahora Israel, Irán, ¿sabes? Entonces te preocupa. Y yo creo que un país como Venezuela, con 365 días de sol, 12-13% del agua dulce del mundo, en subterránea y superficie, debería tener soberanía agroalimentaria y no tener esas preocupaciones de tener que importar alimentos de otros países del mundo.
Celso, asamblea entonces de Fedeagro el 25 de abril, eso es el jueves que viene.
Sí, en Valencia. ¿Dónde? En Valencia. Los esperamos, todos los que quieran ir, son temas importantes. La agroindustria va a estar con nosotros, van a estar los empresarios que nos proporcionan insumos, todos los productores, presidentes de asociaciones, va a estar la academia, las universidades, estudiantes, de manera que ese es también el trabajo que hace Fedeagro, no es solo producir, sino llevar conocimiento a todos nuestros productores.
Agradecido, Celso, por esta visita.
Román.
Celso Fantinel es, como saben, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, y teníamos vía telefónica a la doctora Marianela Herrera, médico con posgrado en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios y escuchar luego algo de música para recibir al economista Luis Oliveros a propósito de dos anuncios realizados el día de ayer que me parecen de interés general.